Esta foto se tomó en Santa Marta, en una casita que tomó su abuelito Carlos cuando llegamos allá a Santa Marta. Y ahí está su abuelita Blanca, sigue la de gafitas, su tía Miriam, su tío...
En el álbum familiar los muertos están vivos. Los viejos asoman sus ojos repentinamente jóvenes. El tiempo, aturdido por la memoria, es una figura impresa donde no hay espacio, narración insonora y sin palabra. En el álbum familiar se casan los muertos, los ancianos abrazan a sus padres jóvenes y mi madre, en esos años en que yo no era, existe sin mí. Mi abuela fuma sin temor al cáncer y mi primo muerto acaba de nacer. El tío que no conocí me sostiene en sus brazos y yo, como partícula mínima, estoy ahí, existiendo sin conciencia de mi propio nombre.
Mi amor, esa foto es una foto muy hermosa, es una foto que nos trae muchos recuerdos porque fue cuando conocimos el mar y ahí está pues mi mamá tan linda, Miriam, Mauricio.
Mirando las fotos familiares, caigo en cuenta de que María Eugenia, la hermana mayor de Las Pardo, no está en el álbum de mi casa. Dice Miriam que hay una sola foto de ella que ha de estar en el baúl de alguno de sus hermanos, pero yo nunca la he visto. De Alfredo, el hermano ahogado, he visto dos fotos, una ampliación que hizo mi madre de su tarjeta de identidad y una en la que aparecen todos de niños sonrientes al lado de su madre en una calle de Santa Marta.
Mira, mi amor, esta señora que está aquí, que se ve, la más viejita que ves ahí, es mi abuelita Esther. Es mi abuelita Esther. El que está arribita, que tiene como un peluqueado así alto, este es mi papá.
A veces pienso que contar historias es como armar un álbum fotográfico. Escoger las imágenes que se quiere perpetuar, imprimirlas, no en papel sino en sonido, organizarlas y armar este dispositivo de memoria que es recordarte.
Está Marina, el esposo de mi abuelita Esther, o sea, de tu bisabuela, mi amor.
En este episodio, el segundo de esta historia, seguimos armando el álbum fotográfico de Patricia, Flor y Miriam. Hemos recorrido ya su infancia, su adolescencia y dos grandes pérdidas en su familia. Si no han escuchado esa parte, les recomendamos que dejen este episodio y vayan primero al anterior. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. A sus 19 años, Miriam pertenecía a la juventud del Partido Comunista.
Yo era una peleadora ya, yo echaba piedra y todo eso, un tistachuelo.
En medio de las reuniones de la célula del partido y gracias a un amigo en común, Miriam conoció a un muchacho llamado Alberto Castrillón, que empezó a asistir puntualmente a todas las reuniones a las que ella asistía y por quien en un inicio Miriam no sentía nada. Por alguna razón no le caía bien, pero era evidente que él sí estaba interesado en ella. Insistió mucho en acercarse y Miriam se negó muchas veces a empezar una relación con él. Pero un día, una ausencia repentina le mostró que sus sentimientos estaban cambiando.
Me acuerdo tanto cuando yo dije, ay, ya me está gustando el Alberto, ahora sí me está gustando. Fue que el tipo, como yo nunca le dije que no, Alberto, no, yo no quiero nada, no sé qué, no me dan en la casa, si sé más y tal. Entonces se fue él para una finca que tenía en Sogamoso el papá y ella duró una cantidad de tiempo. Y un día yo dije, ay, qué pena, ay, Alberto, me hizo como falta.
Haberlo extrañado fue el primer paso y a su regreso él decidió insistir una vez más.
Ya me declaró que si queríamos ser novios y entonces la época de eso era que decías, no, pero denme tiempo. Decían, entonces por ahí en 8 días le digo, ¿y a dónde me va a decir? No, nos encontramos en la carrilera o algo. Entonces ya empezaban que para podernos coger de la mano algo era que nos mandaron un mandado. Y ahí fue que empezamos el noviazgo con Alberto.
Así fue que Miriam empezó su relación con Alberto a los 18 años, con el consentimiento de sus padres, pero también con todas las restricciones que ellos le imponían a la relación. No podían verse cuando quisieran, sino cada 15 días o cuando Carlos, su padre, considerara conveniente. Ser mujer en esos años no era fácil, la libertad era mínima y el destino, sobre todo a nivel emocional y de pareja, dependía casi siempre de la voluntad del padre e incluso de los hermanos varones. Sin embargo, Alberto trató por todos los medios de ganarse el beneplácito de la familia y sobre todo del padre de Miriam.
Decía mi papá, espera, ese tipo que le va a ofrecer ni una rosa y una cuanta. Entonces, y se lo decían a él. Entonces por allá me trajo un reloj, me traía cosas, regalos que yo sabía que él, quién sabe qué sacrificios hacía para podérmelo, para complacer a mi papá.
Un tiempo después de iniciada la relación, Carlos, el padre de Miriam, exigió conocer al padre de Alberto. El señor aceptó ir a su casa y expresó su aprobación frente a la relación. Habló muy bien de su hijo y de sus sentimientos hacia ella, lo que los tranquilizó a todos y logró que aprobaran un futuro matrimonio entre los dos. Incluso Carlos compró para ella en uno de sus viajes un vestido de novia.
Y después ya que me tocaba que ahora conocer a la mamá, entonces Alberto la llevó ahí a la casa. Y resulta que la señora fue todo lo contrario del papá. Dijo que no, que Alberto era muy mal genio, que era neurasténico, que si de pronto una camisa se le refundía o algo, se ponía furioso hasta el punto de que de pronto llegaba a pegarme. Me quiso más o menos dar a entender eso. Entonces, ahí mismo mi papá me dijo, ¿sí ve? La mamá sí dice la verdad, porque el papá como es hombre y que no sé qué.
La madre de Alberto definitivamente quería darle razones a los padres de Miriam para que no permitieran el matrimonio. Y como si eso no hubiera sido suficiente, un día Miriam llegó a su casa y se encontró allí con que su padre estaba tomando whisky con el hermano de Alberto.
El tipo ya tomado le dijo a mi papá, el tipo le dijo a mi papá que tenía que hablar con nosotros porque su hermano estaba haciendo ya, iba a empezar una carrera y que nosotros, que mi papá lo quería casar.
El padre de Miriam asumió los comentarios del hermano como la mayor de las ofensas y tomó una decisión que no tuvo en cuenta para nada lo que ella pudiera sentir.
Esa noche mi papá lo sacó al tipo de la casa y me dijo, usted se va para Cali esa noche. Al otro día me mandaron para Cali, mami, secuestrada,
a las malas.
Esa noche en que encontraron a los dos hombres tomando whisky, Alberto lloró y suplicó que no les prohibieran la relación. Pero no hubo nada que hacer y efectivamente a ella la obligaron a irse a Cali, una ciudad a unas 7 horas de Bogotá donde vivía una de sus tías. Al comienzo recibía casi a diario cartas de Alberto que ella respondía inmediatamente y también le permitían hablar con él por teléfono. Pero el esposo de su tía siempre revisaba su correspondencia antes de entregársela y cuando se dieron cuenta de que en una de esas cartas él le proponía que se escaparan, no les volvieron a permitir comunicación alguna.
Eso fue tremendo, entonces ya no nos dejaron comunicar tampoco ni por cartas ni por nada, ni nada. Entonces el Alberto se fue también de Bogotá, se metió allá a la finca que tenían, era como el desahogo del tipo. Y ya se le, yo supe después de como a los 6 meses, entonces él ya se había ido, se había metido a Telecom allá y se hizo trasladar a Barranquilla y estaba ya haciendo la carrera.
De alguna manera los dos se resignaron a la disposición de sus padres y su relación nunca fue posible. Eran unos jóvenes de no más de 20 años y sin embargo desde ese entonces, y aunque ya se creó entre ellos dos una distancia que nunca pudo salvarse, hay algo que ha pasado sagradamente durante 53 años hasta el día de hoy.
Tantos años que nos conocemos y todo, él no pasa un 31 de diciembre sin saludarme. Entonces yo pienso que si Alberto si yo no vuelvo a recibir un mensaje, ya es que cuántos años, es porque Alberto se ha muerto, o a no ser que me mande un mensaje y la muerta sea yo y no lo alcance a oír. Pero él siempre, y cuando hemos tenido oportunidad de hablar y recordar, él dice que nunca ha querido a ninguna mujer como me quiso a mí. Él ha tenido sus relaciones, ha tenido inclusive 2 hijos con diferentes señoras, pero él vive solo. O sea, solo él y sola yo, ¿cómo te parece? Ese es como el destino de cada de nosotros, no sé.
Yo he sido testigo de esa llamada que siempre llega al teléfono de mi tía cada 31 de diciembre, como si para él fuera el ritual sagrado de recordar cada año ese amor que no les dejaron vivir y a esa mujer que aunque pasen décadas siempre será el gran amor de su vida.
Pero él me dice, miren, todo lo que yo he tenido, que es una cosa económica y todo, pero del corazón, del alma, yo soy un hombre vacío.
Ni él ni Miriam se casaron nunca, y aunque los dos tuvieron relaciones posteriores, ninguna perduró en el tiempo.
Yo también el último que creo que quise fue Alberto, aunque estoy casi segura que él me quiso más que yo a él.
Y en algún lugar que Miriam desconoce, Tal vez exista todavía el vestido de novia que ya su padre le había comprado antes de que la familia decidiera cancelar la boda. Miriam nunca llegó a usarlo y ya no supo qué hicieron con él.
Un vestido muy bonito. Lindo, era un vestido bonito.
Porque yo tenía un sentido de la libertad. Yo decía, pero ¿por qué nos van a prohibir? ¿Por qué? ¿Por qué me van a prohibir a mí de que yo haga lo que yo quiero?
Tal vez en parte por haber visto la experiencia de Miriam, su hermana mayor, a quien su familia le prohibió casarse con el hombre que quería, y quien de alguna forma siguió la voluntad de sus padres, incluso en contra de sus propios sentimientos, Flor creció cuestionando la autoridad y fue rebelde. De las tres, fue la primera en irse de la casa, aún sin ese consentimiento familiar, y a sus 27 años en su trabajo, conoció al hombre que marcaría para siempre su vida.
Yo no sé por qué me gustó él, no sé. Yo me acuerdo que yo subía las escaleras y él estaba abajo, él trabajaba en ventas y la oficina de nosotras era de arriba. Y yo subía la escalera y él volteaba a mirar, él me estaba mirando. Y a mí se me torcían las patas y de todo por entonces, decía, caminé derechita.
Después de unos meses de relación, Flor se fue a vivir con Carlos. Así se llamaba ese hombre que había conocido.
Yo dije la casa que me iba. Y eso fue pues terrible, terrible para ellos. Y nos fuimos a vivir a una habitación ahí en el barrio Acapulco. Pues allá llegó Miriam. Estábamos en una cafetería cuando acá Miriam le dijo, venga para acá desgraciado, ¿usted por qué se llevó a mi hermana? No sé qué. Pobrecita, iba a pensar porque ella lloraba y todo, se llevó a mi hermana. Pero uno necio ante esas, sí, yo digo que yo en eso sí fallé, mami.
Flor piensa que fue necia porque tal vez en su instinto de libertad decidió seguir con esa relación que con el pasar de los años no resultó ser para ella lo que siempre había soñado.
Todo lo que yo deseaba como mujer, porque a pesar de que yo tenía mis cuestiones de libertad, yo quería una cosa bonita, porque yo soñaba con que iba a tener una cocina bonita, de que me iba a vestir de pronto de largo para recibirlo, una fantasía.
Como casi todos los seres humanos, Flor soñaba con construir una familia sin los problemas que vivió en la suya. Pero desafortunadamente para ella, esos ideales no se hicieron realidad. Sin embargo, aunque su relación con Carlos no fue lo que ella esperaba, sí le trajo a los 28 años a la persona más importante de su vida, su hijo. Ninguna de las tres pudo terminar la secundaria. No porque no quisieran, sino porque la situación económica de la familia hacía imperativo que a medida que cada uno alcanzaba cierta edad, empezara a trabajar y a colaborar con los gastos de la familia. Patricia recuerda especialmente el proceso de conseguir su primer trabajo un poco antes de cumplir los 16 años.
Ya empezaba pues mi papá y mi mamá, pues lógico, ya no más estudios, no sé qué, porque ya hay que colaborar. Entonces por allá me puse yo a buscar y alguien me dijo de un trabajo, de un puesto en una oficina de abogados. Nos fuimos con su abuelito porque eso solo uno no lo dejaba.
Al llegar a la entrevista acompañada de su padre, el hombre que la entrevistó le preguntó qué sabía hacer. Y ella obviamente no sabía nada de las labores de oficina porque nunca había trabajado. Sin embargo, el señor le dijo que podía aprender y que el trabajo era suyo. Pero para su sorpresa, al salir de allí, su padre le dijo que no iba a tomar el puesto.
Y salimos y su abuelito dijo, lo siento mucho, pero no. Le dije, ¿pero por qué, papá? ¿Cómo así? No, señor, esa vaina tan facilito, todo a mí no me cuadra. ¿Ah? ¿Qué por qué tan fácil todo para entrar a trabajar? Y no me dijo.
Ante la negativa de su padre, que vio otras intenciones en el empleador, Patricia tuvo que seguir buscando trabajo. Y al final lo consiguió en un restaurante llamado La Terraza, en el que también trabajaba Miriam por ese tiempo.
Entonces, bueno, y ahí duré como 2 años trabajando ahí en La Terraza con Miriam.
De ahí vinieron 2 años de cierta estabilidad económica para ellas y para la familia. Aunque sus sueldos no eran muy altos, las propinas hacían la diferencia, y fue por eso que sus padres decidieron, después de tantos años, vender la casa de siempre, la casa del Quiroga, e invertir ese dinero en el pago inicial de una casa más grande.
Mi papá y mi mamá vendieron la casita del Quiroga Y esa plata la dieron para la casita de la Serena, y entre Miriam y yo acabamos de pagar ya la casa de la Serena. Ya dábamos las mensualidades entre las dos.
Después de 2 años, el restaurante se acabó y Patricia entró a trabajar en otra compañía. Y fue por esa época que conoció a quien sería su esposo y que hoy es mi padre.
Yo conocí a su papá en el 76. Entonces yo tendría como unos 19, 18, 19 años. Y lo conocí por su abuelita Blanca.
Su madre lo conoció primero, le cayó muy bien y desde ese momento le tuvo muchísimo afecto. Así que decidió invitarlo a la casa a que conociera a sus hijas y él inmediatamente se interesó en Patricia. Ella tenía en ese momento una relación con otro muchacho, pero eso no hizo que Fernando desistiera. Y aunque fuera solo como amigo, seguía visitando la casa y acercándose a ella, hasta que su perseverancia empezó a dar frutos cuando ella terminó la relación que tenía en ese momento.
Ya empecé a mí, ya me empezó como a entrar Fernando, ya a ser como más especial, yo, él conmigo, yo con él, y hablar y todo eso.
Después de 7 años de relación, Fernando le propuso matrimonio y ella aceptó. Se casaron el 2 de enero de 1982. Ese día, a sus 25 años, Patricia se vistió de blanco y llegó al altar.
Yo me casé el 2 de enero. Me salí de trabajar en mayo. Y al poquito tiempo de haberme salido a trabajar, quedé embarazada de su merced.
En ese primer embarazo venía yo. Y mi madre lo pasó en la casa de mi abuela paterna. Pues luego de casarse, decidieron vivir allí un tiempo mientras ahorraban y podían independizarse. Y esa temporada duró 2 años. Patricia decidió dejar el trabajo que tenía por ese entonces y dedicarse completamente a la familia. Y para marzo de 1983 nació su primera hija.
Como fue la primera, fue un parto muy duro, fue muy largo, muy, muy largo. Entró una doctora y me dijo, mi señora, qué pena, pero vamos a hacer cesárea porque ya la criatura no aguanta tampoco más y usted no ha adelantado mucho. Y no sé qué, yo le decía, sí, hágame lo que quiera.
Patricia recuerda ese momento como si un ángel de la nada hubiera venido a ayudarla a traer a su hija al mundo. Estando en la sala y a punto de que la llevaran a cirugía para hacerle cesárea, apareció una mujer.
Cuando entró una muchacha, no era ni enfermera ni nada, pero bueno, y me dijo, ay, mi señora, ¿cómo está? Vea, mi nombre es fulana de tal, alcancé a escucharte que parece que me van a hacer cesárea, que ya llevas mucho tiempo, no sé qué, uy, sí, sí, no sé qué. Entonces me dijo, su merced me permite que yo le ayude a ver si logramos que no le hagan cesárea.
En medio del dolor, ella le dijo que sí sin dudarlo, cualquier cosa que le ayudara era bienvenida, y la mujer empezó a hacer su trabajo.
Entonces ella empezó a hablarme. Y me acariciaba el estómago y me decía, cada vez que le doy una contracción me avisa. Ella me hablaba, vea que no hay como tener sus hijos normales, qué belleza. Y empezó a hablarme como una cuestión como espiritual, como algo así, a tranquilizarme. Pero así totalmente, y todo el tiempo ahí al lado mío, todo el tiempo al lado mío. Y ella, me acuerdo que tenía como una toallita o alguna cosa, no sé qué tendría, y ella me limpiaba el sudor.
Cuando vino el doctor, la mujer le pidió que le hiciera un tacto a Patricia, pero él dijo que no, que hacía poco le había hecho uno y que no había dilatado nada, que era necesario en este caso hacer una cesárea. Ella insistió varias veces hasta que el doctor aceptó y se dio cuenta de que extrañamente Patricia estaba lista para dar a luz de manera natural.
Eso lo sacan a uno como rápido en la camilla cuando es así como de rapidez y lo sacan a uno y rápido van caminando ligero y la muchacha de la mano conmigo de la mano y me limpiaba el sudor de la mano y no se quitó durante todo el tiempo. Me decía, mira Patricia, vi, y está uno en la camilla y enfrente había un espejo grandísimo. Y ella me decía, mire el espejo, vea lo hermoso que están haciendo, vea, no sé qué.
Patricia agradeció siempre la presencia de esa mujer que no sabe cómo llegó a su cuarto. Salió de la clínica con su hija en brazos en medio de una tarde lluviosa y llegó junto con Fernando a la casa de sus suegros convertida en madre. Ella pasaba los primeros meses de crianza de su hija y mientras tanto convivía con la familia de Fernando. En esa casa vivían, además de sus suegros, 2 hermanos de su esposo, entre ellos Gustavo, el hijo menor de la familia Cadena, que por ese entonces tenía 26 años y que estaba desahuciado por una diabetes infantil. Él llevaba ya varios años sufriendo esa enfermedad, más o menos desde los 14, y veía poco o casi nada, porque sus ojos se habían afectado con la insulina. Los cuidados que necesitaba eran permanentes y se los daba Delma, mi abuela, la madre de mi papá. Una tarde Gustavo se sintió bastante enfermo, sus pies estaban empezando a hincharse y decidieron llamar al doctor Gata, que era su médico de siempre. El doctor llegó, lo examinó y les pidió a todos los familiares que pasaran a la sala de la casa a hablar con él.
Él quedó en la pieza, lo dejamos allá en la habitación de él y todo el resto de familia cogimos para la sala. Y el doctor Cata empezó a explicar. Entonces dijo, bueno, aquí a Gustavo ya le está empezando a fallar los riñones. Ya no hay vuelta atrás. Cuando una persona diabética se empieza a hinchar, no hay ya nada que la detenga. Eso ya son pasos gigantescos del final. Así es de que entonces yo le pregunté a alguno, doctor, ¿cuánto tiempo más o menos? Entonces dijo, yo creo que máximo de 1 a 2 meses. Y claro, me impactó. Entonces yo me salí de la sala y cuando yo salí de la sala él estaba escondido detrás de la puerta oyendo todo. ¡Uy! Para mí eso fue terrible.
Como el doctor pronosticó, la salud de Gustavo empezó a decaer cada vez más y en la tarde de un 31 de diciembre, él pidió ayuda a su madre porque estaba sintiendo un dolor en el pecho. Patricia y Fernando estaban ahí junto a mi abuela. Su cuerpo ya estaba muy hinchado y se sentía cansado de estar en la cama, así que les pidió que lo movieran a un sillón que estaba al lado.
Que doña Delma sacó a todo el resto, nos dejó a su papá y a mí nomás. Entonces nos quedamos con su papá, doña Delma, Tavo y yo, en la pieza de él. Entonces dijo, mamá, écheme la fuente de San Gregorio. Él le tenía mucha fe al santo ese San Gregorio. Doña Delma le tenía un florerito con una rosita y el agüita de la rosita era lo que... Entonces él le dijo, écheme en el aquí, en el corazón, écheme la agüita de San Gregorio. Y ella cogió así, y dele. Entonces yo me hice, Fernando estaba al pie de la cama de él, y yo me hice en los pies. Y doña Emma de repente me pegó un grito y me dijo, quítese de ahí, quítese de los pies. Y agarré y me jaló. Entonces me dijo, no, es que cuando una persona se está yendo, el alma sale por los pies y se la lleva. Entonces él restriegueme duro. Y de repente... respiró profundo y quedó quietico.
A pesar de que en la familia eran conscientes de que a Gustavo le quedaba muy poco tiempo de vida y de que haber visto su deterioro hacía que de alguna forma desearan que su martirio terminara, Fernando, mi padre, al ver el último suspiro de su hermano, empezó a darle golpes suaves en la cara, como intentando despertarlo. Dice que recuerda esa imagen como una fotografía que no olvidará nunca. El momento exacto en que Gustavo dijo, me dio la pálida, y unos segundos después dejó caer su cabeza, como el Cristo de las películas cuando finalmente desfallece. Eran las 4 y 12 de la tarde y Gustavo ya no se despertó. Delma le pidió a Patricia que le pasara una maleta que había preparado hace días para ese momento. Allí tenía sábanas limpias, ganchos de ropa y un crucifijo, y con eso empezó a preparar el cuerpo de su hijo. Dice Patricia que con una entereza de la que solo una madre es capaz. Llamaron a una enfermera vecina que vino, escuchó el corazón de Gustavo y confirmó la muerte, y que les explicó por qué, al romperle la camisa, encontraron un moretón en el lado izquierdo de su pecho. Es el último golpe del corazón cuando sucede un infarto, les dijo. De ese cuarto, Gustavo saldría ya en una caja fúnebre, cargado por sus tres hermanos, y Patricia recuerda la manera en que Delma, la madre, se despidió de él.
Lo sacaron de la pieza y su abuelita cogió un pañuelo. Ay, con el pañuelo lo pasó por encima de del cajón y le dijo, vete en paz, hijo, cumplí hasta el último momento, le dijo ella.
Mi tío se ahogó en azúcar y murió con la sangre desalmadamente dulce. Tal vez se llevó con él toda la muerte joven que por cuota nos correspondía. Tal vez él, un Jesús más cercano, murió por nosotros, para que mis hermanos y yo, ignorantes de su dolor y su pérdida, corriéramos vivos a los 10 años, sin vislumbrar la muerte en el borde de los ojos. Murió para romper la ceguera y encender la luz. No lo conocí nunca, pero mi hermano lleva su nombre, y he atestiguado la canción que escucha mi padre El 31 de diciembre a las 4 y 12 de la tarde, como ennobleciendo la muerte, renombrando ese instante en que un hermano suyo dejó de ser.
Patricia estaba en la funeraria, creo que con tu papá, y yo en la clínica, pariendo.
Mientras por una esquina de la familia se aparecía la muerte, por la otra llegaba la vida, cerca de la medianoche, del momento en que toda la pólvora empieza a estallar y la gente se abraza para desearse un feliz año nuevo, Patricia y Fernando estaban en la funeraria. Sin embargo, Patricia recibió una llamada de Miriam diciéndole que tenía que ir a la casa porque yo, con apenas 9 meses, no quería dejar de llorar y no quería comer nada. Así que mi madre tuvo que salir para allá. Al llegar, encontró a toda la familia en la sala esperando el año nuevo y a Flor con los dolores del parto.
Y yo allá, entonces yo ya me sentí mal y me fui para la habitación de atrás. Entonces fue Patricia la que dijo, oiga, la pobre Flora ya se está quejando y todo, y yo creo que ya van a hacer eso. Yo estaba allá, ya una pieza solita.
Junto con Carlos, el padre del bebé, fue Miriam quien la acompañó inmediatamente a la clínica.
Miriam siempre me acompañó. ¿Y qué? La maleta, lo que yo había listado, la ropita de tanto tiempo, y me voy sin la maleta. Miriam y Carlos consiguiendo a las 12 de la noche, un 31 de diciembre, una pijamita, unos pañales para el niño.
Y esa coincidencia en las fechas entre la muerte del cuñado de Patricia y el nacimiento del hijo de Flor definió el nombre del bebé que acababa de llegar a la familia.
Cuando yo estaba con Dolores, estaban avisaron que Gustavo se había muerto. Yo inmediatamente, yo le tenía otro nombre a Gustavo, a mi hijo. Y yo inmediatamente dije, en honor a Gustavo, le voy a poner Gustavo.
Justo antes de las 12 de la noche, Flor estaba pujando con un grupo de médicos haciendo hinchada para que el niño naciera en ese momento exacto en que termina un año y empieza el otro.
¡Puje, mona, puje! A ver que sean las 12 de la noche. Y yo ya... No, ya a las 12:05 de la noche. ¡Ay, mire este año nuevo de esta señora! Mire.
Así nació Gustavo, 5 minutos después de que comenzara el año. Y desde entonces, cada 31 de diciembre a las 12 de la noche, nos abrazamos todos para desearnos un feliz año nuevo e inmediatamente después lo abrazamos a él para decirle feliz cumpleaños.
Y las enfermeras me decían, yo nunca había visto una mamá tan feliz, porque yo le hablaba, nació a las 2:05 y eran las 5 de la mañana y yo hablando con él.
Cuando el niño tenía más o menos un año, Flor y Carlos se mudaron a Armenia, una ciudad del eje cafetero colombiano donde Carlos tenía familia. Pero la situación allá para ella fue muy difícil. No contó con el apoyo responsable de su pareja y tuvo que buscar trabajo en lo que pudo. Estuvo primero en la taquilla de un parque de diversiones y después empezó a trabajar con un sacerdote en la casa cural.
Entonces yo me ponía a hacer aseo y todas esas cosas, me tocaba trapear, entonces hacer la comida. El cura muy buena gente, eran dos curas, muy buena gente. Y el cura me miraba, entonces un día estaban haciendo algo de matemáticas y yo para él, pues era muy buena. Entonces le dije, no, esto no es así, no sé qué. Y el cura dijo, usted se me va para Bogotá, no más. Y él sabía mi historia, y yo le contaba que Carlos se portaba muy mal, y yo, no más. Se va. Yo dejé a Carlos tirado, sola me vine con el niño.
Flor volvió a Bogotá y después de mucho esfuerzo consiguió por fin un trabajo que le cambió mucho la situación. Tenía un buen sueldo y aunque no tenía experiencia, tuvo toda la voluntad de aprender y logró una buena posición en la compañía. Mientras tanto, Carlos, que se había quedado en Armenia, empezó a buscarla nuevamente.
Carlos se quedó allá. Entonces ya es que se puso a trabajar con el papá, ya empezó a sentir la soledad y la vaina, el niño y todas esas cosas. Y me mandaba para las cosas, los gastos del niño, los gastos de Gustavito. Y otra vez me convenció y volvimos a vivir otra vez juntos. Ya viajó, se vino para Bogotá, entonces conseguimos un apartamento y ya vivimos juntos ya con el niño y todo.
Nosotros vivíamos en Villavicencio, habíamos comprado la casa en Villavicencio y yo me quedé porque teníamos el negocio en la tienda y su abuelita se había venido para acá, yo me quedé con su abuelito allá en Villavicencio y con Mauricio y su abuelita estaba de vacaciones con Patty.
O sea que cuando llegó la noticia, mi tía estaba allá.
Sí.
Miriam se había ido a vivir a Villavicencio con sus padres y su hermano Mauricio, pero Blanca, la madre, estaba por esos días pasando unas vacaciones en Bogotá, en la casa de Patricia y de su esposo.
Yo me había venido sola con Gustavito y estaba quedándome en la casa de Patricia. Esa fue cuando yo me separé del carro, sí.
Con Patricia se habían quedado también Flor y su hijo, cuando acababan de llegar de Armenia, un poco antes de que consiguiera trabajo y se fuera a vivir nuevamente con Carlos. La casa de Patricia y Fernando estaba en un barrio llamado La Serena, y muy cerca de ellos vivía también otro de los hermanos, Horacio.
Horacio entonces iba todas las tardes a jugar parques, y por la mañana él pasaba a despedirse de mi mamá y mi hija, chao. Entonces cierto día, ese día llegó y se despidió, se fue, iba con un buzo amarillo clarito, que tengo la ropa de él grabada, un buzo amarillo clarito y una camisita de rayas, pantalón negro.
Blanca, la madre, le preguntó si llegaría temprano para jugar parqués, y él le dijo que sí, se despidió de todos y salió a trabajar.
Como a las 10 de la noche me timbraron y me asomé yo por la ventana y era Dora, la señora que vivía con él. Y ella me decía, Patricia, Horacio, nosotros vivíamos en un cuarto piso. Patricia, Horacio, y como que se caía, se desmayaba, y se paraba, se acurrucaba. Y yo, ¿qué pasa, Horacio, Horacio? Le dije, ¿qué fue? Entonces, ¿qué hora? Claro, yo me asusté, mi mamá, de por Dios, ¿qué pasó? Espere, mamá, tranquila, tranquila, voy a bajar. Me bajé esos cuatro pisos como un tiro y la hora ahí. Patricia, Horacio, Horacio, le dispararon.
Patricia salió en un taxi para la clínica con su madre y con Dora, la pareja de Horacio. Flor se quedó en la casa cuidando de dos bebés, Gustavo, su hijo, y yo, y avisando por teléfono a otros miembros de la familia. Blanca se desmayó en el taxi de camino a la clínica y al llegar allí tuvieron que atenderla y darle un tranquilizante. En el hospital estaban, además de ellas, Armando, un tío, y Marcos, un primo, que llegaron allí en cuanto Flor les dio la noticia. Patricia intentaba averiguar por el estado de su hermano, pero nadie le daba razón.
Entonces yo cogí y abrí la puerta, me acuerdo tanto que abrí esa puerta de eso ahí y lo vi así, que él se pasó la cabeza así, la mano por la cabeza así. Era él.
Unos minutos después de que Patricia lo viera desde la puerta, salió uno de los enfermeros y les informó que Horacio había muerto desangrado. Desafortunadamente no había llegado a tiempo a la clínica y los doctores no pudieron hacer nada. Unas horas después salió un médico y se dirigió a ella.
Dijo, vea señora, estas son las cosas de su hermano. Y me entregaron todo lo de él, los papeles, la ropa. Por eso es que yo tuve ese coso, ese saco amarillo, con una manchita de sangre aquí. Haga de cuenta una monedita chiquita de sangre y un rótico chiquito, una quemadura, como de cigarrillo.
Patricia llamó a Flor para avisarle que Horacio había fallecido. Pero ella, de alguna forma, lo supo unos segundos antes de que sonara el teléfono.
Me acosté en el sofá, porque Luis dijo, no, duerme un poquito, no sé qué. Yo me acosté porque yo no sé si esas ventanas, por qué estaban abiertas las ventanas, y con ese frío, imagínate, cuando se volaron esas cortinas así, pero eso hacía, y pum, cayó una penilla que Horacio me había regalado. Y yo ahí mismo me senté y le dije, Luis, se volvió, Luis lo puede decir. Y a los 2 minuticos llamaron, Horacio falleció.
Los médicos le dijeron a Patricia que la entrega del cuerpo tomaría varias horas porque tenían que hacer el levantamiento oficial y llevar a cabo todos los procedimientos legales necesarios por tratarse de un asesinato. Mientras tanto, Miriam, que estaba en Villavicencio, todavía sin saber la noticia, tuvo ese día un encuentro muy particular. Ella estaba muy aburrida por la situación que estaba viviendo en su casa. Carlos, su padre, y Mauricio, su hermano menor, estaban bebiendo mucho. Miriam se sentía sola, más aún ahora que su madre estaba de vacaciones en Bogotá, y ese día una vecina le ofreció ir donde una señora del barrio que leía las cartas.
Me fui yo con ella para donde la tal bruja, y yo me acuerdo tanto, es que eso sí, cuando me vio la señora esa que me iba a hablar, me dijo, ay, no señora, usted llegó en un muy mal día, me dijo ella. Entonces, claro, yo me asusté, mi papá a veces que llegaba borracho, quién sabe, otra vez a fregar o quién sabe qué diablo. Entonces yo le dije, Dios, que no me gusta ni que decida nada. Entonces, claro, yo toda asustada, y me dice ella, vea, váyase para la casa, va para la casa y consiga unas naranjas, las pela y ponga esas cáscaras a quemar. Y llegué yo a la casa y me acuerdo que veo un pájaro, un jilguero de esos, ahí al frente de la casa nosotros cantando. Me acuerdo tanto. Y como a las 7, 6 de la tarde, pues la noticia de que Horacio se había muerto.
Al recibir la noticia de la muerte de Horacio, Miriam, su padre y sus hermanos Mauricio y Bernardo contrataron un carro que los llevara lo antes posible a Bogotá.
Pero yo los veía ellos como tan tranquilos, mami. Y entonces, ¿qué no? Que tenemos que llegar ahí a comer algo acá, quizá, en el carro ese. Yo dije, no, tenemos que seguir para Bogotá. Que a mí me parecía que no íbamos a llegar a Bogotá. Y no, ellos me hicieron esperar ahí hasta que comimos y todo, y para Bogotá. Se dejé tirado todo yo cerrado allá en la casa y todo eso. Uy, eso fue tremendo.
Patricia, mientras tanto, se fue con su primo Ricardo de madrugada a avisarle a su otro hermano, a Germán.
Germán no sabía nada. Llegamos Ricardo y yo en el carro a San Mateo y le dijimos a Germán, le dije, mijo, mataron a Horacio. Y Germán, me acuerdo que se cogió así la cabeza y se sentó en una cama. Y yo le hablaba y él no me respondía nada, sino así con las manos en la cabeza. Entonces le dije yo, mijo, yo estoy sola aquí en Bogotá, usted tiene que ayudarme, hay que mirar qué cajón, qué no sé qué, qué entierro y todo eso, y no hay una moneda, le dije yo a Germán.
La situación económica para todos estaba difícil, y Ricardo, el primo, recordó que tenía un amigo al que no veía hace mucho, pero que era dueño de una funeraria, así que acordaron que Germán se iría para la clínica mientras Patricia y Ricardo iban donde aquel amigo a preguntar si podría ayudarles con la financiación de los gastos fúnebres.
El tipo dijo, claro, claro, yo, la funeraria se encarga de eso, el cajón y todo. Y arreglamos, ustedes me firmaron la letra, Ricardo firmó.
Una vez hecho el acuerdo, Patricia tuvo que pasar por el terrible momento de escoger el cajón para su hermano.
Y entonces, el señor dijo que sí. Y me dijo, mi señora, qué vaina, pero le toca que camine detrás, escoger el cajón. Uf, hoy me mostró un cajonecito bonito, esto yo escogí un cajón bonito.
Al otro día ya el cuerpo fue trasladado a la funeraria para ser velado y fueron esos momentos tal vez los más duros que ha vivido Patricia en su vida. La cercanía que tenía con Horacio, lo inesperado de la pérdida, la violencia de los hechos fueron todos factores que generaron en ella el dolor más grande que ha llegado a sentir. El duelo apenas iniciaba y para ella siguió un proceso tormentoso de buscar por qué habían matado a su hermano. Según todas las versiones de los testigos, Horacio había llegado de trabajar y al bajarse del bus se encontró con varios amigos, incluido uno de los hijos de su pareja. Ellos estaban en una plazoleta del barrio pasando el tiempo y en algún momento empezaron a competir haciendo flexiones de pecho. Alguien comentó que algunos de los que estaban allí tenían mejor estado físico porque acababan de prestar su servicio militar en la Marina y Horacio era uno de ellos.
Cuando pasaron unos tipos en la calle, ahí según contaban ellos, unos tipos pasaron, ¡ay! ¿Quiénes son los marineros de putas que se las dan de muy machitos? Entonces que Juan Carlos dijo, ay hermano, no, nosotros no estamos aquí peleando, ni estamos haciendo nada, no sé qué. Y empezó la discordia, la bobada, y uno de los desgraciados, eso, el tipo ese, sacó un revólver y se lo puso a Juan Carlos, eso cuentan ellos. Y al poner el revólver así, Horacio se atravesó.
Cuando le apuntaron con el arma a Juan Carlos, hijo menor de su pareja, el instinto de Horacio fue ponerse en medio. En cuestión de segundos el hombre disparó y Horacio cayó al piso. Y en medio de la conmoción, aquel hombre huyó junto con sus amigos. La policía inició una investigación y lograron capturar a uno de los hombres que estaban con el asesino, pero luego de unos días quedó libre por falta de pruebas. Patricia y Miriam caminaron esas calles preguntando en todas partes. Alguien les dijo que ese hombre trabajaba en la plaza de mercado del barrio y que allá podrían saber de él. Así que allá se infiltraron como trabajadoras por unos días, pero no pudieron averiguar mucho. Patricia seguía obsesionada y sus noches se convirtieron en una tortura.
Esas noches eran eternas, mami, eternas. No podía dormir.
Sentía que me estaban persiguiendo, que me iban a coger, que me iban a hacer algo a mí. Y me dormí y tenía unas pesadillas terribles. Como que yo ya iba a ver al tipo, la cara del tipo ese que mató a Horacio. Eran unas noches terribles, entonces me tocaba que su padre se sentirlo atrás, que se quedara, sí, sentirlo en la cama, que me estaba acompañando y eso para como que poder conciliar el sueño, porque no, todo el susto, ansiedad, entonces eso fue tenaz esas noches que me tocó pasar.
Patricia tenía sueños recurrentes en los que perseguía a un hombre, pero no le podía ver el rostro. En el sueño, ella sabía que ese hombre era el asesino de su hermano, pero por más que trataba de ver su cara, no lo lograba. Fueron meses traumáticos y muy difíciles para ella y para toda la familia. Tuvieron que mudarse de ese barrio pues no se sentían seguros y todas las calles estaban cargadas de recuerdos. Ella duró meses en reuniones constantes con el abogado, tuvo que ver muchas veces el expediente de Horacio, las fotos de medicina legal, la bala que lo asesinó. La última vez que llegó la fiscalía a visitarla en su casa, años después del asesinato, le explicaron que el caso se cerraba por falta de pistas, pero que ese hombre que asesinó, porque sí, a su hermano, iba a estar reseñado por siempre en cada rincón del país y que si vivía, lo iba a tener que hacer huyendo por el resto de sus días. Hasta el momento nunca fue arrestado y ese crimen sigue impune. Dicen los rumores que el hombre murió años después atropellado por un bus en Medellín, pero son solo rumores.
Un día nos llegó a la casa la notificación de que había que sacar el cuerpo ya de ahí porque eso era, en esa época eran tumbas que duraban los cuerpos, las personas por 5 años nomás.
Cuando la familia no es propietaria de la bóveda, los restos deben ser exhumados después de 5 años y ese momento había llegado.
Entonces ese día nos fuimos Miriam, Flor, Dora, la señora con quien él vivía, y yo. Entonces, bueno, se acercaron ahí, nosotras estábamos paradas al pie de la tumba de Horacio cuando empezaron a romper la tumba para poderlo sacar. Y ellas tres, Miriam, su tía Flor y Dora se quitaron, ellos dijeron que no, que ya no eran capaces de ver, que no sé qué más. Y yo no sé, mami, a mí no, yo sí no pude quitarme, yo me estuve todo el tiempo ahí. Y sí, es tenaz, es impresionante, le da a uno ansiedad, le da a uno nervios de todo, pero como que ese mismo susto, esa misma ansiedad, esa misma cuestión me hacía como no quitarme de ahí. Y sí, sacaron el cajón y lo abren. Y la primera impresión que uno tiene, que yo tuve en ese momento al verlo, fue verlo intacto, mami, ver la cara de él intacto. Aunque ya después empiezan las señores esos y lo sacan y lo parten por pedazos y van echando en una caja que le dan a uno, una cajita pues más bien como grandecita porque después eran los huesos.
¿Quién se lo va a llevar? Preguntó el hombre encargado de la exhumación. Y mi madre, sin dudarlo, dijo: dénmelo a mí. Los huesos de mi tío Horacio vivieron en nuestra casa por muchos años, y recuerdo claramente cómo ella, cada vez que salíamos, le hablaba, se despedía y le encargaba el cuidado de la casa.
Yo me acuerdo también una vez cuando vivíamos en San Mateo, Araceli, la hermana de Carlos Giraldo, un día me dijo: ay, Araceli, yo quisiera como limpiar a Horacio, como que debe estar con polvo, que no sé qué, pero no sé si yo sea capaz. Entonces Araceli me dijo: tranquila, déjeme a mí, usted vaya a entretener a los niños y yo me encargo. De verdad, Araceli me dijo sí, y cogió la cajita, la destapó, una valletilla y limpió huesito por huesito y los metí ahí. Y me lo entregó ya todo. Y volvimos. Y volvimos y lo metimos allá. Pero ese pedacito fue muy duro, mami. De esa parte de la vida de uno fue muy dura.
Siempre supimos, de niños, que sus huesos descansaban en algún lugar de casa. Ese rincón secreto que encontró mi madre para esconder la muerte de su hermano. Yo no entendía del todo qué era morir en ese entonces. Sabía apenas que cargamos huesos por dentro y que los suyos, ya desnudos de carne, reposaban silenciosos en cualquier cajón, inalcanzables para aquellos que, niños todavía, Hurgábamos curiosos con la esperanza de ver, aterrados, la forma blanca de la muerte. Nunca encontramos los huesos de mi tío, pero crecimos sabiendo que al salir de casa, alguien más que no veíamos se quedaba allí, cuidándola. Aquí terminamos esta segunda parte del episodio. En una semana seguiremos relatando la historia de Miriam, Flor y Patricia.
La Adriana cogió y me llevó para el banco. Y me hicieron tomar fotografías en el banco, a ver si yo había ido a cobrar el cheque. Me hicieron ir a la inspección de policía, que yo era la que manejaba, así que estaba ese cheque refundido. Yo ya casi me metían a la cárcel, mami. Sí, desde la angustia mía tan tremenda, mami.
Esa clínica, ese pabellón, esa qué cosa tan tétrica esa, mami. Era una cosa, pues, donde lo tenían, era un pabellón como de unos, ¿qué? Como de una cuadra y pico, pero paré y paré, hacía una cosa como un túnel. Y allá, en un cuartico estaba él, lleno de cable, con la boquita abierta. Sus manitas, todo.
Ay, doctor, doctor, mi papá está, él me entiende, él me apretó la mano, y él está dándose cuenta, dijo, no señora, es puro subconsciente, debe ser que usted fue una hija especial para él.
Gracias por escuchar otro episodio de Recordarte. Este espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción y diseño sonoro son de Paola Cadena, la edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestal. Los esperamos en 2 semanas con la continuación de esta historia.